Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy vamos a tener nieve. Se acerca la primavera, pero todavía va a hacer fresquito. Vamos a tener nieve a partir de los 700 metros en el noreste peninsular. Y a estas horas, bueno, que las temperaturas están muy frescas. Aquí en Madrid tenemos un grado. Y en buena parte del centro de la península, pues estamos en eso, en un grado. Están un poquito más calentitos, pues en el sur, en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, donde tienen a estas horas 7 grados. Terremoto pequeño en el PSOE de Galicia, a pocos meses de las elecciones autonómicas, y arranque radical del nuevo secretario general de la UGT. Eso es lo que marca la actualidad nacional a estas horas. Y claro, las encuestas. Primeras encuestas tras el debate de no investidura de Sánchez de la semana pasada. Ayer se reunió la ejecutiva de los socialistas gallegos y sus miembros decidieron que José Ramón Besteiro no sea el candidato a las elecciones de este otoño, pero que siga siendo secretario general del partido. O sea que terremoto, pero terremoto pequeño o limitado. Porque se va de candidato, pero no se va de secretario general. Esto es después de que el viernes le imputaran de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos. El sector crítico del socialismo gallego venía empujando a Besteiro desde su primera imputación en julio de 2015 y ahora ya con la segunda imputación pues ya anunció ayer que no se presenta como candidato. Ahora, ayer en una rueda de prensa dijo sentirse muy orgulloso de su gestión en la diputación.
Estoy profundamente orgulloso, muy orgulloso de haber presidido la Diputación de Lugo. Estoy muy orgulloso de mi gestión.
Está muy orgulloso de su gestión en la Diputación de Lugo, pero el juez de momento le imputa 6 delitos relacionados con la corrupción. Esta noche, Pedro Sánchez ha mostrado de nuevo su confianza en Besteiro a pesar de esa doble imputación. Lo ha hecho en La Sexta.
Confío en su inocencia, espero que pueda defender su inocencia. En caso de que no sea así, pues tengo que decirle que no solamente como secretario general del Partido Socialista, para mí será un disgusto político, sino también un disgusto personal, porque es una persona que conozco desde hace 10 años.
Esta crisis se produce cuando el PSOE pierde muchos votos en Galicia. Desde 2008, el socialismo gallego ha perdido más de 400.000 votos. El avance de las mareas de los Podemos de Galicia ha sido importante. En los comicios, por ejemplo, ya recordarán, municipales, las mareas consiguieron 3 de las 7 ciudades gallegas, también a costa del Partido Popular. Todo está en realidad muy abierto para estas elecciones gallegas en otoño. Avance de las mareas, pero con fractura en Podemos. Podemos Galicia está enfrentado con la dirección de Madrid, porque Madrid quiere que haya confluencia con Mareas y el líder de Podemos en Galicia se opone a ese proyecto. Ahora ya sabemos que Besteiro no se presenta como candidato. Claro, ahora tienen que improvisar los socialistas un candidato y, bueno, no sabemos, es una incógnita si al final Núñez Feijóo será el candidato del Partido Popular. Vamos con los primeros pasos del secretario general de UGT, José María Álvarez. Ayer, en su primer discurso, se separó de la sensibilidad que el PSOE ha expresado al pactar con Ciudadanos. Álvarez ha pedido un gobierno de izquierdas, ese gobierno que, según Sánchez, no puede salir adelante. Lo recordarán, lo dijo la investidura Sánchez, porque no suma.
Los pactos de gobierno me importan, pero solo relativamente. A mí me gustaría que se dejen de tonterías, que se pongan a trabajar, que nos solventen los problemas, porque hay una mayoría de izquierdas que se ha comprometido a hacerlo.
Y además Álvarez ha pedido la derogación de la reforma laboral y ha denunciado, utilizamos esa palabra, que hay catalanofobia y que su victoria demuestra que a pesar de que hay catalanofobia, la sensibilidad, por llamarla de alguna manera, catalana independentista, pues se abre paso, porque Álvarez es partidario del derecho a decidir.
Y estoy orgulloso de que la UGT sea la primera organización en el ámbito del Estado en el que no ha funcionado la catalanofobia. Seguramente que con menos catalanofobia es posible que haya muchos más acuerdos y mucho más entendimiento, que es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, creo yo, de Cataluña y de España.
O sea, que tenemos en la Secretaría General de la UGT, luego hablaremos con él, a un líder UGTista que reclama más izquierda y que, bueno, está por el derecho a decidir. Ayer fue curioso porque quien elogió al secretario general, al nuevo secretario general, fue Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, presidente de la Generalitat independentista, dijo que el nuevo secretario general de la UGT es un hombre coherente. Coherente porque ha apoyado la consulta del 9 de noviembre. Vamos con las encuestas. Cuatro de cada 10 españoles creemos que habrá elecciones el 20... Cuatro de cada cinco españoles, o sea, la inmensa mayoría, creemos que habrá elecciones el próximo 26 de junio. Eso es lo que refleja la encuesta de ABC. Un 68% de los votantes quiere que Rajoy siga intentando un acuerdo con Sánchez. Y según esa encuesta, Albert Rivera ha sido el más valorado después del debate de no investidura. La encuesta del diario El País, también hay encuesta en el diario El País, la encuesta del diario El País también dice que los electores premian a Albert Rivera y a Ciudadanos después del debate. Pero según El País, es El País, el partido que más sube en intención de voto en el último mes es el PP. El PP sube 2 puntos. Y quien más cae es Podemos. En esto coinciden las dos encuestas, la encuesta de ABC y la encuesta del País. Podemos sufre un importante desgaste. Se convierte en la cuarta fuerza, por debajo de Ciudadanos, en la encuesta del diario El País. Y la valoración, tanto en El País como en el ABC, de su intervención en el discurso de no investidura es muy negativa. Esto por lo que se refiere a la actualidad nacional. En lo que se refiere a la actualidad internacional, hoy tenemos una importante cita en Alemania. Tenemos elecciones regionales en 3 estados, en Baden-Württemberg, en Renania-Palatinado y en Sajonia. Estas y las próximas elecciones son las que han provocado un giro en la política europea con los refugiados. Las elecciones en Alemania son las que han provocado el cambio de política con los refugiados. El preacuerdo de la semana pasada de la Unión Europea con Turquía no se entiende sin el miedo que tiene Merkel a que se extienda la xenofobia en Alemania. Hoy hay un interrogante con estas elecciones de estos 3 estados. Si el partido Alternativa para Alemania, que es un partido nuevo, un partido claramente xenófobo, nacionalista, populista, le gana mucho terreno a la CDU y a la SPD y al SPD, a los socialistas. Hasta hace unas horas Merkel ha estado intentando movilizar el voto.
Ich bitte Sie und ich sage, es ist gut für Baden-Württemberg.
Así es como pedía Merkel que se votase, se la votase para frenar el populismo. El populismo en Alemania es de ultraderecha. Ante lo desconocido, ante los retos de la globalización, ante el miedo a perder los beneficios del sistema de bienestar, llegan los que prometen paraísos fáciles y con sus promesas arrasa. Lo curioso es que la xenofobia se extiende más en aquellos estados de Alemania y en aquellos países de Europa donde hay menos extranjeros. O sea, la xenofobia es un miedo a lo desconocido, no a lo conocido. Los países más reacios a acoger son los que fueron acogidos tras la caída del muro. O sea, porque la ampliación a la Unión Europea supuso acoger a todos los países que se llamaban entonces de la Europa del Este, y son esos países ahora y esos estados dentro de Alemania los que no quieren acoger refugiados. Bueno, este es el gran reto que tiene por delante Europa, ¿eh? Hacer frente a ese populismo cada vez más creciente. Hace 3 años, en la plaza de San Pedro se oía esto.
Anuncio vobis, habemus papam. Dissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Se cumplen 3 años de este anuncio, que se producía pasadas las 7 de la tarde, el anuncio que hacía el cardenal Turán en el banco de la Basílica de San Pedro. El cardenal Turán anunciaba, tras la renuncia de Benedicto XVI, que la Iglesia Católica tenía un nuevo papa, el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Han sido 3 años intensísimos en los que este argentino, venido de los confines del mundo, ha tenido una obsesión: hacer de la Iglesia un hospital de campaña, una realidad en salida hacia todas las periferias del mundo, para que todos, y todos es todos, la gente, puedan experimentar la misericordia. Francisco ha pedido en estos años a la Iglesia que evite la tentación de la mundanidad, que evite la tentación de ser una Iglesia de poder. Ha pedido que se olvide cualquier posición defensiva. El Papa, que llegó de Argentina, nos ha enseñado el valor del medio ambiente. Ha presidido un sínodo en el que durante 2 años se ha debatido con libertad sobre la situación de la familia. Ha tendido puentes entre Cuba y el resto del mundo. Ha tendido puentes en Oriente Próximo. Recientemente se ha reunido con el patriarca ortodoxo de Moscú, cosa que no se producía desde hace 1000 años. No ha ocultado su predilección por los presos, por los pobres, por los marginados, por el diálogo con los no creyentes. Y ha insistido, hasta que se le ha caído la boca, sigue haciéndolo en subrayar, que el cristianismo es encuentro y es alegría. Creyentes y no creyentes reconocen, 3 años después, en Francisco, a un padre y a un referente. Hace unos días el sociólogo laico Bauman decía que el único ejemplo de diálogo que hay en este momento en el mundo es el Papa Francisco. 6:12, 5:12 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Libertad con cargos para el octogenario que arrolló a un pelotón de ciclistas aficionados en Pontevedra.
Uno ha muerto y otros 7 están heridos, uno en estado crítico. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas hace 2 años. Este tramo fue escenario de otro siniestro en el que una furgoneta arrolló a 8 ciclistas.
La policía sigue buscando a los autores del tiroteo en Madrid.
4 individuos entraron en una peluquería del distrito de Chamartín y mataron de un disparo en la cabeza a un hombre de nacionalidad colombiana. La policía trabaja con la hipótesis de un ajuste de cuentas.
En Estados Unidos, victoria de Marco Rubio en los caucus de Columbia para elegir candidato republicano.
La precandidata demócrata Hillary Clinton se ha impuesto al senador Bernie Sanders en las Islas Marianas del Norte en el aperitivo al nuevo supermartes, con primarias en Florida, Illinois, Missouri, Carolina del Norte y Ohio.
El gobierno y la oposición en Siria ya están en Ginebra para las negociaciones que arrancan el lunes.
El ejecutivo pone como línea roja en las conversaciones la continuidad del presidente Al-Assad al frente del gobierno sirio.
Guardacostas turcos agreden a refugiados.
2 agentes golpean con palos a unos refugiados que grabaron esa secuencia desde la embarcación con la que intentaban llegar a las costas griegas. La agresión se produjo después de que Turquía aceptase las condiciones del acuerdo con la Unión Europea.
Y queremos que sean los turcos los que acojan a los refugiados. Hoy se clausura en París el foro One of Us.
En el primer foro europeo por la vida, presidido por Jaime Mayor Oreja, han participado 1.200 personas de 16 países por la defensa del no nacido como el auténtico progresismo.
Avalancha mortal en los Alpes italianos.
Al menos 6 montañeros han fallecido, sepultados por la nieve a 3.000 metros de altura, en una luz que se ha llevado por delante a 12 personas. Hoy continuará la búsqueda de supervivientes.
Gran manifestación taurina en Valencia.
Una gran marcha saldrá a las 3 de la tarde de la Plaza de San Agustín hasta la Plaza de Toros. Enrique Ponce leerá un manifiesto para reivindicar la tauromaquia. Asistirán miles de aficionados de toda España, Francia y Portugal.
Paseo del Barça 6-0 ante el Getafe.
El Barça suma ya 12 victorias consecutivas en Liga, 37 partidos sin perder. El Atleti ganó 3-0 al Depor y sigue a 8 puntos del Barcelona. Además, Celta 1, Real Sociedad 0 y Rayo 1, Eibar 1. El Madrid juega hoy a las 8:30 en Las Palmas.
Domingo sin cambios, despedimos la semana con sol en casi toda España. Ana Palacios.
Sí, día de sol y de temperaturas suaves y bastante agradables en prácticamente todo el país. Aunque a esas primeras horas de la mañana veremos heladas en el interior del norte y este de la península. Además, al final del día tendremos nevadas bastante importantes en cotas entre los 700 y los 800 metros en el área de los Pirineos. Y ojo, mucho cuidado con el fuerte viento en Galicia, en la zona de Cataluña y en Menorca.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Ese Antoñito ya. No puedo respirar. Voy a morir.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Y usted iba con
la excavadora?
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Qué tío más salado!
COPE. Estar informado.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, día del seminario. Conferencia Episcopal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha comunicado a los miembros de la Ejecutiva gallega su renuncia a presentarse como candidato a la Xunta. Alberto Varela.
Por ahora Besteiro sigue como secretario general de los socialistas gallegos, a lo que renuncias a ser candidato a la presidencia de la Xunta a las elecciones de este año. Dice que lo ha hablado con Pedro Sánchez y que en estas circunstancias, con las 10 imputaciones, no puede acceder a un cargo público.
No soy cargo público ni lo voy a ser en esta situación. Esto significa que no voy a presentar mi candidatura en mi partido a la Xunta de Galicia en estas circunstancias. No lo voy a hacer por responsabilidad y porque no quiero que se me utilice como excusa para impedir cualquier tipo de cambio, tanto en Galicia como en España.
El líder de los socialistas gallegos ve una mano negra detrás de sus imputaciones y cree que todo obedece a un plan para evitar que sea candidato a la Xunta.
El PP celebró ayer Congreso Provincial en A Coruña. El vicesecretario de Organización de los Populares, Fernández Maillo, aprovechó la ocasión para criticar la corrupción de los socialistas en Galicia. Noelia Aba.
Martínez Maillo cree que al PSOE no se le debe llenar la boca hablando de corrupción en el PP cuando son el partido que tiene más cargos públicos procesados por robar. Recuerda, sin ir más lejos, la situación del líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro.
Porque claro, a algunos se le llena la boca de acusarnos, pero luego ven lo que pasa aquí precisamente también en Galicia. Hasta 10 acusaciones por delitos precisamente no menos graves, sino derivados de la corrupción.
El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha contrapuesto la renovación de su partido frente a la resistencia de otros líderes. Los populares han elegido nuevo presidente en A Coruña y hoy lo harán en Pontevedra.
El nuevo secretario general de UGT, José María Álvarez, se ha estrenado pidiendo un gobierno de izquierdas y la derogación de la reforma laboral. Álvaro Cotelén.
Primer discurso de José María Álvarez como líder de la UGT en Cataluña sin una sola referencia a su defensa del derecho a decidir en Cataluña, pero sí con mensaje político. Hace falta, dice, un gobierno de izquierdas en España.
Los pactos de gobierno me importan, pero solo relativamente. A mí me gustaría que se dejen de tonterías, que se pongan a trabajar, que nos solventen los problemas, porque hay una mayoría de izquierdas que se ha comprometido a hacerlo.
Gobierno que deberá cumplir con su promesa de derogar la reforma laboral. Ya en clave interna, Álvarez asegura que no hay ruptura en la UGT, pero sí un punto y aparte, un nuevo sindicato más eficaz, se reducen de 6 a 3 las federaciones, más democrático, los delegados tendrán voz y voto en los asuntos importantes y más transparente para intentar dejar atrás los casos de corrupción de estos años.
Salimos con un compromiso claro de que esta organización va a ser una organización transparente y que dé explicaciones en qué utiliza los recursos públicos.
Álvarez pidió también un nuevo plan industrial que los mayores de 55 años parados de larga duración se puedan prejubilar sin perder parte de su pensión y defendió la unidad sindical con Comisiones Obreras. De hecho, una de sus primeras citas como secretario general será una reunión con su homólogo Fernández Toso.
Álvarez ha sido elegido con una ventaja de solo 17 votos. Ahora tiene que hacer frente a la división. Joaquín Vidmanos.
Álvarez llega con bastantes retos por delante. El primero, recuperar la unidad del sindicato que sale muy dividido de este congreso. Lo reconoce su antecesor Méndez, aunque el nuevo líder se resiste a verlo.
Efectivamente, restañar si las hay y las heridas.
No hay ruptura, hay continuidad. Pero este congreso es un punto y aparte.
Hay que pasar página, hacer las cosas de forma diferente, y es que la vida del sindicato ha estado marcada en los últimos años por los escándalos, los ERE de Andalucía, su implicación en las tarjetas Black de Caja Madrid o el caso Fernández en Villa Álvarez. Reconoce que no estaban preparados, pero también apunta a una mano negra.
Nos sentimos maltratados. Ha habido una campaña para criminalizar al sindicalismo.
El caso es que ahora tendrá que recuperar la imagen, la credibilidad de un sindicato que ha perdido más de 275.000 afiliados desde que empezó la crisis. Con Álvarez llega otro aire, más mano dura, pero cuesta hablar de renovación cuando está a punto de cumplir 60 años, cuando lleva más de dos décadas al frente de la central en Cataluña.
La proclamación de Álvarez se ha producido en un acto de bajo perfil. Belén Miguel.
Escasa representación política y nula en el caso de las organizaciones empresariales en la última jornada del 42 Congreso de la UGT. Ningún miembro del Gobierno y tampoco del PP asistieron ayer a la proclamación y primer discurso del nuevo líder de la Unión General de los Trabajadores. Tampoco fue respaldado por el presidente de la COE, Joan Rosell, y eso que es catalán y también viejo conocido, de Josep Maria Álvarez. La gran ausencia, sin duda, fue la del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al parecer por motivos personales. Sí acudió, en cambio, el número 2 del PSOE, César Luena, a varios diputados socialistas y exministros como Ángel Gabilondo o Miguel Ángel Moratinos.
No le conozco, pero le felicito. Yo creo que ha sido un gran debate y una gran elección, y yo creo que muestra la fuerza de UGT, su voluntad de seguir adelante.
Entre los representantes sindicales, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, y el histórico Nicolás Redondo Terreros.
La diputada de Podemos en el Congreso, Carolina Bescansa, aquí en los micrófonos de COPE en el fin de semana de Cristina López, se ha distanciado de la actitud que tuvo la alcaldesa Ada Colau con el ejército. Maribel Sánchez.
La diputada de Podemos, Carolina Bescansa, ha utilizado los micrófonos de COPE para hacer públicas sus discrepancias con Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona había mostrado su desprecio con el ejército al no dejarles montar un stand en la feria de enseñanza, y Bescansa nos contaba que tenían derecho a hacerlo.
Creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen derecho a poner, cuando se trata de abordar contenidos educativos, tienen derecho a plantear sus propuestas en cualquier sitio.
Encendida intervención de Carolina Bescansa en el programa Fin de Semana, en la que ha insistido además en eliminar la asignatura de religión en todos los colegios, aunque la hayan elegido la mayoría de los padres con niños en primaria.
Y en el mundo abertzale no hay sorpresa. La dirección de Bildu propone a Otegi como candidato al Lehendakari. Isabel Vidal.
Tras su salida de prisión el pasado día 1, Arnaldo Otegi ha sido elegido por la dirección de Bildu como su candidato al Lehendakari para las próximas elecciones autonómicas previstas para octubre. Todo apunta a que Otegi será designado oficialmente para este puesto en abril. Las bases del partido pueden presentar otro candidato, pero el nombre de Letarra es el único que ha estado y está sobre la mesa. Una vez que se ha designado candidato de forma oficial, Otegi deberá enfrentarse a los tribunales, ya que fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta marzo de 2021.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy elecciones en tres estados. Se mide el ascenso del populismo. Rosalía Sánchez, Berlín.
Estas elecciones regionales en tres de los Bundesländer se han convertido en una especie de referéndum sobre la política de refugiados de Merkel, y todo apunta a que la canciller sufrirá un castigo. Pero el verdadero acontecimiento electoral será el surgimiento de un partido de reciente creación, xenófobo y antieuropeo, que podría quedar incluso como segunda fuerza política en alguno de los estados federados, con lo que rompería el bipartidismo. Se llama Alternativa para Alemania, y en su programa, además de cerrar las fronteras alemanas y volver al marco, promete reimplantar la milicia obligatoria, quitar la financiación a la radio y televisión pública o el consumo obligatorio de carne de cerdo en los comedores escolares.
Tres años ya de la elección de Francisco como Papa. Paloma García Ovejero, Roma.
Buenos días, Fernando. Han sido tres años intensos donde tenemos reforma de la curia, reforma económica, abusos de menores y lucha contra la pederastia, siempre siguiendo los pasos de Benedicto XVI, pero tenemos 12 viajes internacionales, entre otros el primero, Río de Janeiro, y el último, México, pasando por Cuba y ese encuentro histórico con el patriarca ortodoxo. Tenemos visitas en Italia, Nápoles, Turín, Florencia, Asís, Cagliari, y ese primer viaje a Lampedusa. Tenemos encíclicas y una exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, pero también otra que está al caer, la va a firmar el Papa el 19 de marzo y versa sobre la familia. En definitiva, tres años en los que no ha hecho más que empezar un pontificado que ya desde el principio tenía dos líneas claras: misericordia y excluidos.
Mañana comienzan en Ginebra las conversaciones de paz sobre Siria. Mikel Ayestarán.
Menos de 24 horas para que el gobierno y oposición de Siria regresen a la mesa de diálogo en Ginebra. La ONU quiere aprovechar las dos semanas de tregua que vive el país para relanzar el proceso de transición política y organizar elecciones en un plazo de 18 meses, pero el régimen ya ha dejado muy claro que Bashar al-Assad es una línea roja en la negociación. El ministro de Exteriores, Walid Mualem, defiende que solo los sirios y no la ONU pueden tomar la decisión de organizar unas elecciones presidenciales. Las conversaciones se retoman la misma semana en la que la guerra cumple 5 años.
Y en Estados Unidos, primarias, el senador por Florida, Marco Rubio, ha ganado los caucus del Distrito de Columbia para elegir candidato republicano, y el senador por Texas, Ted Cruz, venció en Wyoming. Carolina Martín.
En la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca, el senador por Florida, Marco Rubio, se ha impuesto en el Distrito de Columbia este sábado. Rubio ha ganado el caucus con algo más del 37% de los votos, que representan una decena de delegados. En segunda posición se ha situado el gobernador por Ohio, John Kasich, que ha obtenido el 35,5% de los apoyos y los 9 delegados restantes. Las convenciones republicanas en el estado de Wyoming, que también se celebraron este sábado, han dado la mayoría de los votos al senador por Texas, Ted Cruz. Este ha conseguido 9 delegados comprometidos con el 66% de los apoyos. Rubio ha logrado un delegado con casi el 20%. El empresario Donald Trump no ha sumado ninguna victoria, pero sí un delegado con el 7% de los votos. El 16 de abril, la Convención Republicana Estatal de Wyoming elegirá 16 delegados más.
El nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ordenado ayer, ha animado a reiniciar un camino de paz y reconciliación desde la oración y las iniciativas audaces. Elisa López.
En la Catedral María Inmaculada de la capital alavesa, ante una amplia representación de la curia y una multitud de personas, don Juan Carlos Elizalde ha sido ordenado nuevo obispo de Vitoria por el nuncio apostólico Renzo Frattini. Visiblemente emocionado, en sus primeras palabras ha llamado a reiniciar juntos un camino de paz.
Os animáis, religiosos y religiosas de Vitoria, a reiniciar conmigo un camino de paz y reconciliación en nuestra tierra, desde la oración y las iniciativas audaces.
Es la primera vez en la historia de la diócesis de Vitoria, desde que se crea en 1862, que acoge la ordenación de su obispo.
Un ciclista muerto y 7 heridos al ser atropellados por un conductor octogenario en Galicia. Alberto Varela.
El conductor del vehículo, de 87 años, ha quedado en libertad con cargos. Según cuentan los propios ciclistas, adelantó al pelotón y al hacerlo arrolló a todos los que iban en el margen izquierdo. No se paró a auxiliarlos, sí se detuvo después en un restaurante para pedir ayuda.
Pero ni frenó, o sea, pasó por encima de todos, machacando a todos, y frenó allá en el cambio de rasante, que lo vimos parado y luego al momento había desaparecido. O sea, como si no hubiera, no hizo ni asistencia a heridos ni nada.
El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y tiene todos los permisos de circulación en vigor. Todos los ciclistas afectados son de la zona de Vigo, Nigrán y Gondomar, muy próxima al lugar del accidente, en la carretera que une Bayona con Aguarda.
Los problemas de los celíacos aumentan en España. Se estima que un 1% de los españoles son ya celíacos, aunque no todos están diagnosticados. Maribel Sánchez.
Los celíacos están obligados a seguir una dieta estricta, exenta de gluten, durante toda la vida, y el número de personas afectadas es cada vez más elevado, hasta llegar al 1% de la población. Hay soluciones, pero antes hay que saber dónde está el problema, y eso nos lo explica Fran Suárez, especialista en nutrición y obesidad.
El gluten que contiene el trigo, la cebada y el centeno sí es dañino.
Ser celíaco puede resultar muy costoso, con un aumento en la cesta de la compra de hasta 100 euros al mes. Algunos expertos apuestan por introducir el gluten cuanto antes en la dieta del recién nacido, como el doctor José Manuel Marugán, del Hospital Clínico de Valladolid.
El lactante tolere ese alimento y no desarrolle la enfermedad secundaria al gluten.
Las asociaciones de panaderos también nos alertan, porque dicen que eliminar el gluten sin necesidad provoca alteraciones nutricionales en el organismo que derivan en otro tipo de dolencias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas,
donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Vamos a actualizar la información, a ordenarla con la ayuda de Paloma Estrada. Mariano Rajoy vuelve a Pontevedra tras ser declarado persona non grata.
El presidente en funciones clausura hoy en su ciudad el Congreso Provincial del Partido. Rajoy este sábado pedía por carta a Pedro Sánchez que excluya la crisis humanitaria de los refugiados del debate político partidista y le invitaba a acercar posiciones de cara a fijar una posición común respecto al acuerdo entre Turquía y la Unión Europea.
Esto de declarar a Mariano Rajoy persona non grata es una de las aberraciones que se han hecho en la vida política en los últimos años, una de las mayores aberraciones. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Mariano Rajoy, se puede estar muy en desacuerdo con Mariano Rajoy, pero de ahí a declararlo persona non grata. Lo peor de todo es que esto no es una propuesta de los más radicales, ¿no? Esta es una propuesta de los socialistas gallegos. A ver qué pasa hoy en Pontevedra, pero en cualquier caso quedará como una mancha para los socialistas. ¿Qué sentido tiene? Una especie de exclusión social, una especie de intento de muerte civil. Besteiro renuncia a ser candidato de los socialistas gallegos.
Renuncia a ser candidato, pero no a la Secretaría General, tras ser imputado por 10 delitos de corrupción. Desde Ciudadanos se mostraban satisfechos. Miguel Gutiérrez es secretario general del partido de Rivera en el Congreso.
Nuevamente, en este caso, gracias a este acuerdo de gobierno y este documento que firmamos con el Partido Socialista, hemos hecho posible esta renuncia y yo les diría pues que estamos muy satisfechos.
Bueno, es una renuncia a medias, porque deja de ser el candidato pero sigue de secretario general, o sea que tampoco saquen mucho pecho. En libertad con cargos el octogenario que atropelló a 8 ciclistas en Galicia.
Uno de ellos ha muerto y 7 permanecen heridos graves. El suceso se produjo este sábado en Aguarda, en Pontevedra. Esto decía uno de los afectados.
Pero ni frenó, o sea, pasó por encima de todos, machacando a todos, y frenó allá en el cambio de rasante, que lo vimos parado y luego al momento había desaparecido. O sea, como si no hizo ni asistencia a heridos ni nada.
En Estados Unidos, Marco Rubio gana en Columbia.
En la carrera republicana, el senador por Florida ha vencido en los caucus del distrito de Columbia, donde está la capital, Washington, y el senador por Texas, Ted Cruz, venció en la votación del estado de Wyoming. Por otro lado, la precandidata demócrata Hillary Clinton se ha impuesto en las Islas Marianas de Norte a Bernie Sanders.
Pues nos vamos al mar, porque parece que faltan sardinas, y sin sardinas la cosa se complica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No hay sardinas en el Delta del Ebro. En el Delta del Ebro siempre se han pescado muchas sardinas y ahora no hay manera de sacarlas del mar, y las que salen, salen pequeñas. Vamos a ver que nos cuenten qué está pasando con la sardina. Miguel Brull es patrón de la cofradía de pescadores de las Medias de Mar, que está en Tarragona. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué está pasando con la sardina?
Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque los que nos lo tendrían que decir, que son los biólogos, los científicos, pues nos lo dicen. Nosotros como pescadores tenemos nuestras intuiciones,
sí,
de lo que puede haber sucedido, porque también, por otra parte, ya lo avisamos que pasaría, ya hace nosotros, ya hace 5 o 6 años, ya comunicamos lo que estábamos viendo.
Y pero ustedes también, ustedes salen a la mar, ¿y qué pasa? ¿Que no entra nada en las redes? No.
O sea, nosotros, esta zona, sobre todo, el problema se enfoca principalmente en lo que es el Delta del Ebro y toda la provincia de Tarragona. Ajá. El problema más grave que hay en el Mediterráneo es la provincia de Tarragona y sobre todo el caladero del Delta del Ebro.
Si usted dice, el caladero del Delta del Ebro, ¿no?
El caladero del Delta del Ebro.
¿Que porque se ha quedado sin sardina o qué?
Sí. O sea, este caladero era rico en sardina. Este caladero era el caladero más importante de sardina que había en todo el Mediterráneo.
Ajá.
Y, pues bueno, se ha perdido. O sea, aquí mismo la sardina prácticamente ha desaparecido. No hay sardina, no hay ninguna sardina.
¿Y ustedes qué creen que ha pasado? Porque, dicen, lo dirán los biólogos, pero ustedes tienen unas intuiciones. ¿Cuáles son?
Sí.
¿Que se ha pescado demasiado o qué ha pasado?
A ver, aquí yo como pescador pienso que no ha habido un problema de sobrepesca. Que hace 20 años hubiera sobrepesca, eso no lo sé, eso posiblemente ha pasado en todos los... Pero aquí no ha habido un problema de sobrepesca, porque aparte hay varios indicios de que indican que no es sobrepesca. Indicios como, por ejemplo, que el pescado no está graso, no coge grasa, el pescado crece. Eso es una falta clara de comida, es una falta clara de plancton, de fitoplancton en la mar. Y esto los pescadores no lo hemos terminado. Los pescadores no cogemos plancton, no lo podemos coger.
¿Y por qué se acaba el plancton? ¿Por qué cree usted que se acaba el plancton?
Claro, esto es lo que estamos pidiendo nosotros. O sea, nosotros estamos pidiendo que se hagan estudios para averiguar todo lo que ha pasado en la mar. Si ha podido haber sobrepesca, pero también las actividades no relacionadas con la pesca, que en los últimos 10 años se han realizado cerca del Delta del Ebro, sobre todo en la provincia de Tarragona y cerca del Delta del Ebro, actividades empresariales que antes no estaban,
ya.
y que a partir de que se han empezado a producir estas actividades ha sido cuando ha venido la declive y hasta ahora, pues bueno, hasta el año pasado prácticamente la desaparición de la sardina.
Ya, Miguel, vosotros qué sardina tenéis ahí, no es la sardina más grande del Cantábrico, ¿no? Es más pequeña sur, ¿no? La sardina.
Sí. Incluso nosotros aquí en el caladero,
sí,
históricamente teníamos aún una sardina un poquito más pequeña que en los otros sitios, porque claro, el delta era el criadero del pescado, y aquí el pescado siempre ha sido un pelín más corto que en los otros sitios.
Yeah.
Pero en el año 2007, se lo explico para que vaya quedando, en el año 2007 se cogía mucha sardina, cogíamos mucha sardina, que era muy gorda, que era muy grande.
Sí.
Y nosotros, debido a que las capturas eran demasiado grandes, exageradas, que incluso pues hacían bajar mucho los precios, decidimos hacer una reunión de todo el Mediterráneo y quedamos en coger, en vez de 5.000 kilos que nos permitía y que nos permite hoy en día la ley de capturas de sardina diarias, nosotros la rebajamos a 3.000 kilos. Que de esto le hablo del año 2007,
sí.
Estamos en el 2016 y aún mantenemos los 3.000 kilos, no los hemos eliminado y vuelto a los 5.000. Estamos 2.000 kilos por debajo,
ya.
Tenemos un acuerdo que estamos 2.000 kilos por debajo de lo que eran las capturas de sardina, porque nosotros preveíamos que esto podía llegar a pasar.
Ya.
Y de hecho pasó, que es algo similar con lo del boquerón, que el boquerón, los científicos decían que se tenía que hacer un plan de recuperación porque se había exterminado, y resulta que ahora lo único que hay en la mar es boquerón. Lo que pasa es que aquí en Tarragona y en el caladero del Delta pasa lo mismo que en la sardina, que el boquerón no crece, y es un boquerón pequeño, y es un boquerón que no está graso, está seco durante todo el año, y eso es una falta clara de comida.
Está claro. Miguel Brull, patrón de la cofradía de pescadores de la Medias de Mar, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, una hora menos en Canarias. Abrimos información internacional. Repasamos lo que ha marcado la actualidad fuera de nuestras fronteras en los últimos días. En Francia, la semana ha estado marcada por las protestas contra la reforma laboral de Manuel Valls. París, Asunción Serena.
Este miércoles el gobierno francés debía presentar en Consejo de Ministros la reforma laboral, pero las protestas han ido aumentando, obligando a Manuel Valls a retrasar dos semanas la presentación e iniciar conversaciones con los que se oponen al proyecto de ley, comenzando por los estudiantes, que han sido los primeros en manifestarse. Con 250.000 jóvenes en la calle, Valls aceptó recibir a los sindicatos estudiantiles, pero la salida, su determinación, seguía intacta. Sobre el fondo, el desacuerdo con este gobierno sigue intacto, dijo uno de sus dirigentes. Ayer salieron a la calle los sindicatos llamados reformistas. Estos no exigen la retirada de la ley como los otros, pero sí modificaciones sobre las indemnizaciones por despido improcedente, la extensión de despidos económicos o la organización del tiempo de trabajo, pero su disposición a aceptar el conjunto del texto no convence. Valls anunciará mañana a los actores sociales hasta qué punto está dispuesto a reformar su reforma, pero ya sabe que si no retira el proyecto, el 17 y el 31 de marzo tendrá de nuevo a los manifestantes en la calle.
En Gran Bretaña continúa el debate en torno a la posible salida del país de la Unión Europea. Londres, José Luis Concejero.
Esta semana la Casa Real y la Iglesia han marcado parte de la campaña del Brexit. Según el diario The Sun, su majestad la reina Isabel II es partidaria de salir de la Unión Europea, una información que desmienten desde Buckingham Palace. El alcalde de Londres, partidario de abandonar la institución, ha recordado la neutralidad de la reina. Completely above politics. Ella está por encima de la política, dice Boris Johnson, no debería ser arrastrada a este asunto, además no sé cuál es su opinión al respecto. Por su parte, el primer ministro ha dicho que seríamos un gran país también fuera de Europa, pero no con las mismas oportunidades. La pregunta, dice David Cameron, es dónde será más fuerte nuestra economía, dónde nuestros hijos van a tener más oportunidades o dónde las familias van a estar más seguras, dentro o fuera de una Unión Europea reformada. Por su parte, la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana ha recordado que no existe un punto de vista cristiano correcto sobre la manera en la que deben votar los ciudadanos.
Esta semana ha tomado posesión el nuevo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El nuevo presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, que tomó posesión el miércoles en presencia del rey Felipe VI y del presidente de la Comisión Europea, ha comenzado su mandato dando señales de cambio respecto a su antecesor, Cavaco Silva. En su toma de posesión miró hacia adentro, prometiendo estabilidad, el cumplimiento de la Constitución y abogando por cicatrizar las heridas de la crisis. Miró a Europa garantizando los acuerdos internacionales lusos, además de tener muy presente a España, ya que su primer viaje oficial al exterior será ya el jueves a Madrid, tras ser recibido esa mañana en el Vaticano por el Papa. Además, Rebelo de Sousa, católico practicante, ha dado su pistolitazo de salida como presidente luso con un acto ecuménico en la mezquita de Lisboa, viajando el viernes a Oporto, donde fue recibido en olor de multitudes y abriendo las puertas de su residencia oficial.
En Argentina ha sido noticia la ruptura del glacial Perito Moreno. Ernesto Coco.
El dique natural de hielo impide el paso del agua del brazo del lago argentino, que se va obstruyendo poco a poco y su nivel va subiendo hasta que la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el dique iguala su peso. Cuando el hielo se desprende, en algún punto de la roca comienza a filtrar el agua y se inicia el proceso de ruptura que es irreversible. En esos momentos comienzan a desprenderse enormes escamas de hielo y el agua comienza a pasar como un torrente. El desprendimiento es relativamente lento y segmentado. Primero temblor y polvo, luego enormes ladrillos blancos que se desprenden de las paredes del glaciar Perito Moreno hasta que el puente se derrumba y toneladas de hielo acaban sumergidas en el lago. Todo este proceso sucede indefectiblemente cada 4 años con precisión de relojería, ofreciendo así uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza de la Patagonia Argentina, incluso del mundo entero. Esta vez fue a plena luz del día, ante la mirada in situ de unos 3.000 privilegiados.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff asegura que no renuncia. Arturo Lezcano.
Dilma Rousseff se mantiene firme en su intención de no dimitir pese a la crisis que la está acorralando. Por una parte, el acoso policial y judicial a su antecesor y padrino político Lula da Silva. Por otro, el primer paso dado por su mayor aliado político, el PMDB, para retirarle el apoyo. Y todo ello en vísperas de las manifestaciones que hoy inundarán Brasil, en un clima de polarización creciente. Ante todo ello, la presidenta pide paz. Dilma Rousseff.
Es
el momento del diálogo, de la pacificación, de la calma y la tranquilidad. Todos nosotros debemos eso al país. A pesar de su petición, se espera que hoy cientos de miles de personas salgan a la calle para reclamar una dimisión que no parece, por ahora, ni mucho menos factible.
La noticia esta semana en México ha sido el crédito. María Berza.
La banca mexicana pasa por uno de sus mejores momentos. La penetración del crédito ha avanzado un 20% en los últimos 3 años y al cierre de 2015 alcanzó el 30% del PIB. Por otro lado, durante la reunión de la Asociación de Bancos de México, celebrada esta semana en Acapulco, se anunciaron varias medidas interesantes. Una, que Hacienda hará pública una lista con los bancos insolventes para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Otra es el trabajo de México, Estados Unidos y Canadá para la creación del sistema más potente del mundo, según ellos, para prevenir el lavado de dinero, un nuevo sistema de pagos que facilitará las transacciones en dólares que hacen las empresas. El gobierno federal, por su parte, aprovechó la cita para refrendar su compromiso con la estabilidad económica y se comprometió a tomar todas las medidas necesarias que permitan proteger la economía de los mexicanos.
Y esta semana en Marruecos, tensión tras la visita de Ban Ki-moon al Sáhara. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. La ronda de Ban Ki-moon en la región buscando una solución al conflicto del Sáhara que enfrenta a Marruecos y al Polisario desde el año 75 ha sido muy criticada por las autoridades marroquíes. El secretario general de Naciones Unidas, durante su visita en los campamentos de refugiados en Argelia, se refirió al Sáhara Occidental, territorio situado al sur de Marruecos, como tierra ocupada. La utilización de ocupación ha sido interpretado como una posición imparcial que atenta contra su credibilidad. Rabat le ha acusado a Ban Ki-moon de ceder al chantaje de otras partes, argumentando que el Polisario no está ni siquiera legitimado por todo el pueblo saharaui y que su líder, Abdelaziz, nunca ha puesto un pie en el Sáhara Occidental y sus orígenes se encuentran en la ciudad marroquí de Marrakech. Mientras persiste esta crisis política, miles de saharauis continúan viviendo en una situación inhóspita en los campamentos de refugiados controlados en Argelia por el Polisario, al que Marruecos le reprocha mantener a los saharauis bajo una forma de secuestro porque muchos de ellos tienen vetada la posibilidad de salir a Europa.
Y en África han sido noticias las dudas sobre el futuro recorrido del oleoducto que saldrá de Uganda. Aún no se sabe si pasará por Kenia o por Tanzania. Eduardo Molano.
El futuro del petróleo del este de África continúa huérfano de destinatario. El esperado oleoducto que partirá de la ciudad ugandesa de Oima y cuya construcción está prevista arranque el próximo mes de agosto aún no tiene precisado su desarrollo final, según han reconocido los propios gobiernos involucrados. A mediados del pasado año, Kenia y Uganda acordaron el tránsito del conducto con una capacidad de gestión de hasta 200.000 barriles de crudo al día a través de Lokichar, en el norte keniano, hasta la ciudad costera de Lamu. Sin embargo, las últimas semanas Tanzania ha mantenido reuniones de urgencia con el objetivo de garantizar que la aludida obra transcurra por la región marítima tanzana de Tanga. La justificación para este nuevo trazado es un menor coste de inversión en unos 1.000 millones de dólares y una menor longitud del conducto en casi 400 kilómetros. De igual modo, la alternativa keniana había despertado ciertas reticencias en materia de seguridad ante la amenaza en la zona de la milicia islamista de Al-Shabaab.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia económica de la semana es la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo. Baja los tipos de interés, aumenta la munición para la compra de bonos y hace algunas cosas más que ahora seguro que nos explica el profesor Juan José Toribio del IES. Profesor Juan José Toribio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver si hemos comprendido bien lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Baja los tipos de interés, va a destinar más dinero a comprar activos, penaliza los depósitos si los bancos tienen dinero en el Banco Central Europeo y hay alguna cosa más, ¿no? ¿Paga por pedir dinero o todo eso todavía no?
Sí. Vamos a ver. El Banco Central Europeo ha continuado con su expansión monetaria a través de básicamente tres vías. Una, los créditos a corto plazo, a una semana, a los bancos, que antes estos recibían con un tipo de interés del 0,5%, pasan a ser ahora al 0%. O sea, esto es absolutamente regalado.
Dinero a cero.
Dinero a cero a una semana. Además, hay una penalización para aquellos bancos que quieran redepositar otra vez ese dinero en el propio Banco Central Europeo. Una penalización que ya existía del 0,30%, ahora es el 0,40%. El Banco Central Europeo dice a los bancos, yo les presto a ustedes el dinero, sí, se los regalo, pero por favor no me lo depositen aquí.
Ya.
Préstenselo ustedes a la economía. Bueno, pero todo eso son en los créditos a los bancos a corto plazo. Además de eso, hay líneas a largo plazo, que eran lo que se llamaban los celtros en terminología, sí, técnica, y ahora abre lo que llaman los celtros 2. Estos son créditos del Banco Central Europeo a la banca, a 3 años eran hasta ahora, los nuevos son a 4 años, y además los anteriores a 3 años pagaban lo mismo que lo que se pagaba en los tipos en los créditos a corto plazo, o sea, prácticamente el 0%. Pero ahora, en estos nuevos, que además son a 4 años, como les digo, estos es lo contrario. Es que el Banco Central, estos están en función del tipo de los depósitos, o sea, negativo.
Ya.
Esto se los presta a tipo de interés negativo.
O sea, que te paga por pedir crédito.
Eso es, paga a los bancos por pedirle crédito al Banco Central Europeo. De manera que les abre a los bancos ahí unas líneas de liquidez muy fuertes y muy baratas. Pero hay algo más.
Sí.
El Banco Central Europeo decidió ya hace tiempo, además de hacer todo esto, saltar por encima de los propios bancos e inyectar directamente dinero en el sistema económico a través de la compra masiva de bonos, sobre todo bonos públicos, pero también bonos privados. Y ahora lo que hace es incrementar esas compras en 20.000 millones de euros.
De 60.000 a 80.000, ¿no?
De 60.000 a 80.000, o sea, 20.000 millones más al mes. De manera que por todas estas vías el Banco Central Europeo está tratando de inundar el entorno europeo, el ámbito europeo de liquidez, y además tratando de asegurar que de alguna forma, o impulsar por lo menos de alguna forma, esa liquidez vaya de verdad a la economía real y no resulte luego redepositada en el propio Banco Central Europeo.
Bueno, esa es la descripción. Ahora vamos con la valoración. ¿Era necesario para incrementar el crecimiento de la zona euro esta medida? Me creo que la previsión era 1,8, me parece, para 2016. ¿Se queda el Banco Central Europeo sin herramientas? ¿Qué valoración hace, profesor, de esta solución Draghi?
Pues prácticamente sí. La previsión que tenía el Banco Central Europeo sobre la economía de la eurozona era un crecimiento para este año de aproximadamente 1,6%, que no es mucho, pero que era más de lo que teníamos en el pasado. Lo que pasa es que han surgido en todo el entorno global una serie de inquietudes asociadas sobre todo con la situación de China, la situación de los mercados de materias primas y del petróleo, etcétera, que puede que hagan que ese crecimiento sea un poco menor, y eso es lo que ha hecho que el Banco Central Europeo se decidiera a dar este nuevo manguerazo, perdón, la expresión.
Sí. Este nuevo, es en el argot de la expresión clásica.
Manguerazo monetario.
Sí.
Visto, además, que esa inflexión a la baja de la economía global y también, al parecer, de la europea, estaba reduciendo el IPC, los precios, la tasa de inflación, bastante por debajo de ese 2% al cual aspira el Banco Central Europeo, que tiene el Banco Central Europeo. De manera que esto es lo que ha pretendido hacer el Banco Central Europeo.
¿Y lo va a conseguir con esto? O sea, ¿con esto de la economía europea tirará más?
Difícil de valorar, porque es que hasta ahora se había hecho ya mucho,
ya,
y el efecto que ha tenido eso sobre la economía real ha sido muy limitado.
¿Y por qué en la Reserva Federal consigue grandes efectos, como políticas monetarias expansivas, y al Banco Central Europeo no le sale?
Por dos razones, una o por varias. Una, primero, la Reserva Federal lo hizo mucho antes,
¿sí?,
y lo hizo además comprando directamente bonos del gobierno, del propio gobierno norteamericano, directamente en el mercado primario. Eso el Banco Central Europeo no lo puede hacer porque lo prohíben sus estatutos.
Ya.
Y además ha sido más prudente, eso para empezar. En segundo lugar, es que todo esta inundación de liquidez, en el caso norteamericano, llueve sobre una economía que es mucho más flexible que la europea,
o sea,
en todos los términos.
O sea, que no solo hay que meter dinero en el sistema, sino que hay que flexibilizar, digamos. digamos.
Y esto lo ha dicho también ya el propio Draghi. Yeah. Yo hago esto, ha venido a decir, yo hago esto, yo facilito más liquidez, pero la economía europea necesita más. La economía europea necesita reformas estructurales, de lo que venimos hablando hace muchísimo tiempo.
El manguerazo incrementa en principio el consumo, pero claro, para la rentabilidad de los ahorradores complica las cosas, porque si ya la renta fija no da casi nada, los depósitos tampoco, la renta variable no sé si dará algo, pero penaliza el ahorro, ¿o no?
Sí, vamos a ver, primero, complica mucho la rentabilidad de los bancos.
Ajá.
Porque los bancos con estos tipos de interés tan bajos, o prácticamente negativos, sí, les resulta muy difícil generar un margen financiero.
Nos freirán a comisiones, creo que
pues es que, sí, pues claro que sí. Complica mucho la posición de muchas compañías de seguros que tienen grandes cantidades de reservas técnicas que invertir.
Uh-huh.
Y invertirlas en momentos actuales es muy difícil, ¿no? Complica también a los grandes inversores, pues los fondos de renta fija,
claro,
etcétera, claro. Y complica las inversiones del hombre de la calle,
claro,
que son pequeñas, pero que, bueno...
Sí, que no sé, ¿dónde lo metemos?
¿Dónde
sí
lo metemos? Esa claro es la pregunta que unos y otros nos hacemos.
Sí.
Y eso efectivamente está muy complicado con la nueva política monetaria.
Hombre, si sirve para que crezca la economía, para generar empleo, pero...
Sí, algo sí, y por dos vías. Una, efectivamente, puede estimular el consumo. Dos, deprime o tiende a deprimir la cotización del euro en los mercados internacionales, claro, y por tanto facilita las exportaciones, esto también es cierto. Y tres, pues también facilita o por lo menos alivia un poquito la corrección de los déficits públicos, de los déficits presupuestarios,
yeah,
porque ese crecimiento adicional genera más ingresos tributarios y porque además estos tipos de interés tan bajos hacen que el gobierno en sus pagos de intereses por
claro
la deuda sean menores.
El servicio de la deuda se alivia.
Claro, este es la... Este es el
pero no
había, que
no
como
se
ve tiene
usted...
efectos positivos por un lado y negativos por otro.
No le veo muy entusiasmado.
No lo estoy.
Profesor Juan José Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 menos 4 minutos. Van a dar enseguida. Una hora menos en Canarias. Sefi García, como siempre, nos ha preparado una agenda cultural para este domingo.
El Teatro Real nos ha preparado dos importantes citas para esta semana. Calienta motores para la celebración de su bicentenario. El miércoles la compañía Sasha Wall presenta un programa de ballet en el que interpretará La consagración de la primavera, El preludio de la siesta del fauno y Romeo y Julieta. Su primera bailarina es la argentina María Colussi.
Pero es un placer. Ella tenía muy claro básicamente que quería una coreografía que fuera arcaica, que no fuera una cosa estilista.
Y el jueves la prestigiosa orquesta Mahler Chamber ofrecerá una función única de la ópera Gritten on Skin, una obra semi-escenificada que será dirigida por su autor George Benjamin. Esta semana comienza en San Juan de Puerto Rico el 7º Congreso Internacional de la Lengua Española, una cita importantísima a la que asistirán los Reyes de España y que va a reunir a más de un centenar de escritores y académicos de la lengua. Cervantes, el Inca Garcilaso y Rubén Darío serán los protagonistas de esta cita que indagará en la relación entre lengua y creatividad. Darío Villanueva es el director de la RAE.
En El Quijote lleva la creatividad y la expresividad de la lengua española a sus últimos confines, no solo a través de lo que podemos considerar un registro puramente literario, sino también a través de un registro coloquial del español hablado.
Y otra cita cultural importante mañana, la Unión de